Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM, para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Así es, ¿qué tal? Somos Exil Arjona y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
El lunes 29 de julio iniciamos la semana abordando el tema local de la economía, específicamente el anuncio dado a conocer luego del reciente informe del Club de París, donde precisa que la deuda del régimen con ese organismo asciende a 4.620 millones de dólares, la segunda mayor de toda América Latina y el Caribe.
En el 2015, el Club de París perdonó 8.500 millones de dólares de los 11.100 en deuda soberana que La Habana dejó de pagar en el año 1986, cuando en ese entonces Fidel Castro calificó esa suma como impagable e incobrable.
En 2011, China le perdonó al gobierno cubano 6.000 millones de dólares. En 2013, México lo eximió de pagar 487 millones. En el 2014, Rusia hizo lo mismo con 3.500 millones de dólares y posteriormente le ha otorgado aplazamientos de sumas que tiene pendientes.
El oficialismo reconoce que los ingresos de divisas al gobierno son insuficientes y casi nulo el acceso a créditos externos. Por eso contactamos en Martí Noticias AM al economista cubano colaborador de Radio Martí, Miguel Alejandro Hayes, quien opinó sobre la realidad de esta deuda.
Habría que mirar un poco la realidad de la deuda, porque hay muchas nebulosas desde el punto de vista del discurso ideológico que ofrece el régimen cubano. Yo creo que lo primero es que en su momento de máximo esplendor económico, por así decirlo, en los últimos años, que realmente nunca fue un esplendor, solo fue un pequeño boom de turismo que coincidió con exportación de servicios profesionales solamente. En ese momento Cuba hizo una renegociación y unos pequeños pagos de las deudas que en realidad era todo ficticio porque se hizo a partir de la reducción de las importaciones. Es decir, en el momento más reciente que las autoridades cubanas estuvieron pagando deuda, se financió con escasez inducida de bienes en la economía cubana. Y esta condición de Cuba de ser incapaz de pagar la deuda la deja en un escenario donde no hay ninguna alternativa real de financiamiento para la crisis en Cuba. Recordemos que sin el apoyo internacional en términos de financiamiento es imposible que un país en una crisis tan agravada pueda financiar una salida.
El economista se refirió también sobre la deuda incumplida y dibujó un panorama de cómo se corresponde.
Lo otro es comprender que esa deuda, más allá de que Fidel Castro haya dicho que es impagable, un alto porcentaje, un altísimo porcentaje, casi la mayoría absoluta de esa deuda se corresponde con deuda comercial, que después se convierte en deuda de Estado. Es decir, no es más que los incumplimientos de los pagos que hace las autoridades cubanas en términos de contenedores de comida, cosas puntuales de la dinámica comercial que después queda fuera. Y es cierto que la deuda de cualquier país en términos totales puede, desde el punto de vista práctico, difícil de pagar, pero una cosa es esa realidad, esos montos tan grandes, y otra cosa es ir incumpliendo los plazos de pago, que es lo que hace Cuba, que realmente eso deja en un desequilibrio a toda la economía. Esta situación donde no hay alternativa para el financiamiento, combinada con la despoblación, es decir, el despoblamiento de Cuba, a partir de la migración, de las muertes producto de la COVID, de la baja natalidad, combinado además con todas las limitaciones que está enfrentando el incipiente sector privado, dejan a Cuba en un presente y unos meses, un corto plazo, un plazo inmediato, totalmente terrible, totalmente desalentador en términos de crisis, de caída de la producción, en términos de desesperanza incluso. La economía cubana obtiene la mayor parte de sus divisas no a partir de una dinámica orgánica de producción y de generación de riqueza, sino simplemente de la extracción de las remesas de la diáspora cubana y de la extracción de divisas a partir de alianzas políticas, pero no de un funcionamiento orgánico. Eso deja a Cuba a la deriva y dependiendo siempre de socios estratégicos que lo estén rescatando, como puede ser el caso de Venezuela.
Luego del preocupante aumento de los casos de violencia machista en Cuba durante el año 2023 y de que en el primer semestre de este año los observatorios independientes registraran al menos 30 feminicidios en la isla, el gobierno cubano anunció la creación del Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo a los Hechos de Violencia de Género en el Escenario Familiar.
La realidad es que estos pasos han sido tomados por las autoridades gracias al trabajo y la presión de los observatorios independientes, a las TENSAS y Yo Sí Te Creo en Cuba, quienes constantemente han denunciado el ocultamiento de la información por parte del gobierno cubano y la criminalización de la red de observadoras, exigiendo a las autoridades la promulgación de una ley integral contra la violencia de género, entre otros aspectos.
El martes conversamos en Martín Noticias AM con Yanelis Núñez, especialista de género del Observatorio a las TENSAS, sobre este logro al cual calificó de insuficiente.
Un paso más, gracias a la presión de nosotras, que hay que seguir haciendo hincapié, más que nada en que se tomen medidas inmediatas, ¿no? Como los refugios, como el tema de la tipificación del feminicidio, que en el 2022 se perdió la oportunidad de hacerlo dentro del Código Penal, y el tema de la sensibilización, porque no de nada vale estos datos duros, ¿no? La contabilidad de las muertes machistas, sino hacer campañas de prevención, y ellos tienen el control de las instituciones, control de los medios de prensa masivos y son los que pueden empezar a hacer incidencia de manera más masiva.
A propósito, Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género a las TENSAS, también se refirió en Martín Noticias sobre el tema.
Creo que es algo positivo. El registro de los hechos de violencia, de la violencia de género, de los feminicidios, es sobre todo, en primer lugar, para hacer justicia con las víctimas, ¿no? Y con los familiares de las víctimas, y que no queden en el anonimato, ¿no? Habría que ver si realmente ellos al final van a transparentar estos datos, los van a poner a disposición de la sociedad civil y a otras demandas nuestras, como es precisamente la existencia de una ley integral contra la violencia de género, donde todo se coordine, porque también hay que contar con la sociedad civil para prevenir y erradicar un fenómeno terrible como es la violencia machista.
En mitad de semana nos ocupamos del nuevo anuncio hecho por parte del gobierno mexicano sobre la contratación de 3.800 y no 2.700 médicos cubanos, como había anunciado el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, quien confirmó la noticia.
Estos galenos se sumarán a los 1.200 que ya trabajan en el país azteca para así completar unos 5.000 médicos que, según el funcionario, se destinarán a cubrir la falta del 30% de los profesionales en áreas rurales donde los médicos locales no quieren laborar.
Martín Noticias AM invitó al periodista y escritor cubano Rubén Cortés, quien reside en México desde 1995, y nos habló sobre el cubrimiento de esta noticia en la prensa local y lo que este hecho representa.
Pues no hay en la prensa mexicana un testimonio, un reportaje. El asunto de los médicos cubanos en México es un asunto meramente propagandístico del presidente y un asunto de cumplimiento de viejas deudas ideológicas con el gobierno cubano, y las paga a través de dinero, de ayuda económica, con una justificación legal que tiene que tener o que debe de tener para justificar esa entrega de dinero. Pero no existe, no hay un... En México nadie te ha dicho que se trató con un médico cubano en los pueblos, en la ciudad. El presidente que lleva a la mañanera esta conferencia matutina que da todos los días de su vida, que habla 2-3 horas, ha llevado ahí a Mauri Pérez, el cantante cubano, pone canciones de Silvio Rodríguez, el Che Guevara, pero nunca en la vida ha llevado nada que demuestre que hay médicos cubanos en México. Insisto, es un asunto meramente legal, burocrático, una firma de convenios para que el gobierno mexicano le pueda dar ese tipo de dinero a Cuba sin repercusiones legales. Le ha vendido, le ha comprado piedra, por ejemplo. El gobierno mexicano le compra piedra a Cuba para la construcción del Tren Maya. Bueno, México es un país 70 veces más grande y con una geografía muchísimo más rica que la isla de Cuba, y por supuesto que le sobra piedra, pero son maneras de justificar la entrega de dinero al gobierno cubano.
Finalizando la semana, invitamos a la periodista cubana Jenny Pantoja, una de las fundadoras y coordinadoras del Comité por Amnistía para los Presos Políticos en Cuba, quien ha sido despedida de su trabajo como docente en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana como represalia por sus actividades opositoras.
La también antropóloga e historiadora habló con Martín Noticias AM sobre cómo marcha la iniciativa.
Bueno, a ver, estamos recién organizándonos, estamos comenzando y estamos lanzándonos sobre todo a través de las redes, porque es difícil aún pretender ganar el espacio público. Esperamos que en algún momento se pueda hacer. El comité, como bien se dice, es una iniciativa de la sociedad civil. Por lo tanto, comprende personas, tanto que son familiares de presos políticos, como personas que en realidad no tienen vínculo ninguno con presos políticos de orden, digamos, familiar, ¿no? Precisamente porque se considera que es un problema no solo de los familiares, sino de toda la sociedad civil, el hecho de que existan presos políticos en Cuba, cuestión que es negada por la prensa oficialista y por el Estado cubano. Uno de los objetivos, además de la amnistía, que es el objetivo máximo, lograr la amnistía, es luchar también para que se reconozca esta condición de preso político de forma legal, porque los presos, se sabe que los disidentes son encarcelados bajo otros delitos, con otros cargos, que son considerados delitos comunes y no hay un tratamiento diferenciado ni especial, digamos, con los presos políticos, como sí ocurría en dictaduras o en regímenes que existieron históricamente en nuestro país. Ahora no, ahora están encarcelados junto con delincuentes comunes que en este caso están siendo, además, no solo tienen el hostigamiento de la seguridad del Estado, de todo lo que es la institución carcelaria, sino además de la violencia, están expuestos a altos niveles de violencia y de por parte de personas que precisamente son delincuentes, ¿no? Y entonces estamos luchando, este es uno de nuestros objetivos también fundamentales, ¿no? Tratar de que en las condiciones carcelarias sea reconocido su estatus para que tengan un proceso de diferenciación. Eso es algo difícil, es casi tan difícil como la amnistía, porque realmente en Cuba no se reconoce esa condición de preso político.
La profesora subrayó que han estado en acercamientos con otras organizaciones y comités que laboran en pro de los presos políticos y que anhelan un frente común.
Hemos contactado con diferentes organizaciones familiares que luchan también por la amnistía, Justicia 11J, organizaciones fuera de Cuba como Prisoners Defenders. Es decir, estamos en función de sumarnos, de apoyar, de sumarnos también a otras organizaciones que luchan por lo mismo. Creo que lo ideal sería hacer un frente común con todos, sería lo ideal. El problema es que la iniciativa del comité, porque eso también me lo han preguntado, ¿no? ¿Por qué otro comité o por qué otra organización, si ya hay otras organizaciones que luchan por la amnistía o por los presos políticos? Sí. El problema es que también los familiares acá, yo siempre veía que iban a todas sus manifestaciones, a sus reclamos, como ellos solos, ¿no? Sin nadie de la sociedad civil, sin nadie que los apoyase como parte de la sociedad civil, cuando es un problema de todos. Y por eso es que precisamente reuniéndonos todos los familiares, y bueno, en este caso yo que no soy familiar o no tengo familiar preso político, pues surgió esta idea de incluso también ganar en los espacios públicos, de ser posible, ser ideal, por parte de todos. Porque generalmente toda esa lucha, toda esa batalla, sobre todo se hace en las redes.
En este resumen de fin de semana, Martín Noticias AM también compiló otras noticias relevantes que hasta ahora les compartimos. Los congresistas cubano-americanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez anunciaron que enviaron una carta a la administración Biden para pedir que condene de manera inequívoca el flagrante y descarado asalto al poder en Venezuela y fortalezca las sanciones contra el régimen.
Hay que imponer rápidamente sanciones amplias y robustas al régimen, así como sanciones específicas a los individuos responsables de subvertir el sistema democrático que una vez tuvo Venezuela, subrayaron los legisladores todos republicanos de la Florida.
Imponer las sanciones más fuertes posibles al régimen, a los miembros del régimen, a los que trata con el régimen, a los que se lucran con el régimen y a los que tienen negocios con el régimen.
Estamos enviando el mensaje que la administración del presidente Biden y la vicepresidenta Harris tienen que sacar un testimonio, tienen que decir claramente, en mandarle el mensaje al régimen de Maduro, que no se pueden robar las elecciones, que los Estados Unidos van a mostrar liderazgo, y no solamente esto, demostrar un documento fuerte en contra del robo descarado de las elecciones.
Parar el proceso de procesar su petróleo para que no lo pueda vender en ninguna parte del mundo. Es la única cosa que ellos entienden, es la fuerza.
Al concluir la misiva, Díaz-Balart, Salazar y Jiménez afirmaron que el pueblo venezolano merece un conteo justo de sus votos y un proceso electoral libre de intimidación que permita a sus candidatos elegidos postularse libremente.
Desde Tokio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se mostró preocupado de que el resultado anunciado no refleje ni la voluntad ni los votos del pueblo venezolano.
It's critical that every vote be counted fairly and transparently.
Blinken aseguró que es fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan de inmediato la información con la oposición y los observadores independientes sin demora y que las autoridades electorales publiquen el recuento detallado de los votos.
El alto representante de la diplomacia estadounidense dijo que la comunidad internacional está observando esto muy de cerca y responderá en consecuencia.
El senador cubano-americano Marco Rubio envió un mensaje a las Fuerzas Armadas de Venezuela para llamarlos a la reflexión y proteger al pueblo después de los resultados de las elecciones presidenciales en el país sudamericano.
Llegó el momento de tomar una decisión. ¿Quiere usted ser la marioneta de una dictadura o quiere servir verdaderamente a su patria? Todos ustedes, los oficiales, deben tener claro que cuando llegue este momento, muchos de sus compañeros se negarán a seguir órdenes.
El senador Rubio subrayó que son los uniformados de Venezuela que pueden decidir si su país seguirá bajo un aislamiento internacional y evitar así una catástrofe.
La realidad es que en sus manos puede estar la opción de una transición pacífica. Son ustedes los que deciden si su país permanece bajo un aislamiento internacional o si potencialmente ocurre una guerra civil entre sus propias filas. La única opción de supervivencia para el régimen de Maduro es el asesinato masivo del pueblo venezolano. Pero la única institución en Venezuela capaz de prevenir esta catástrofe la representan ustedes, quienes tienen puesto un uniforme.
También la congresista cubano-americana María Elvira Salazar envió un mensaje al ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López.
Esto es un mensaje para el ministro Padrino. Usted tiene el futuro de la libertad de Venezuela en sus manos. Haga lo correcto. Meter presa a María Corina o al mundo, o tirarle los tanques a su propio pueblo que solamente está exigiendo que se respeten los resultados de las elecciones, es un gran error que van a pagar sus hijos, sus nietos y sus generaciones. La única vía honorable es oír lo que le están diciendo los países vecinos, incluyendo Estados Unidos, que muestren los números de los votos y si no, que concedan la victoria, que le den la victoria a la oposición. Escucha la voz de su pueblo venezolano, póngase del lado correcto de la historia.
Opositores cubanos manifestaron a Martí Noticias su opinión sobre los resultados electorales en Venezuela.
La activista Celandia Pérez, quien integra la Comisión Cubana de Defensa Electoral, calificó como una violación a los ojos del mundo estos resultados.
Fue una total violación a los procesos electorales democráticos, transparentes. Han sido las elecciones más fraudulentas que se ha visto en Venezuela.
El intelectual y activista Manuel Cuesta Morúa opinó que se trata de un golpe de Estado electoral.
Estamos frente a un golpe de Estado electoral en Venezuela con un impacto regional increíble porque supone también un problema de seguridad nacional para muchos de los países de la región. Solo pensemos en el tema de la inmigración. ha desconocido la voluntad popular, que abrumadoramente y masivamente mostró su rechazo al chavismo.
El opositor y comunicador Boris González Arena calificó los resultados electorales como un desastre para un pueblo agotado como el cubano y con serias afectaciones a los países vecinos por la muy segura emigración venezolana.
Lo que sí sé es que es una acción inhumana, de una crueldad enorme, porque es un pueblo agotado. Es un pueblo agotado como el cubano. Para los países limítrofes con Venezuela va a ser otro desastre. Todos van a tener que enfrentar el crecimiento de la población venezolana que llega en condiciones de desespero y miseria.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.
Familiares del preso político José Daniel Ferrer García, quien cumplió 54 años de vida el pasado lunes, están pidiendo fe de vida del opositor, luego de negársele ese día la posibilidad de verlo en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba.
Desde esa ciudad oriental, su esposa, Nelva Ismaray Ortega Tamayo, así lo denunció a través de un audio enviado por la familia a Martín Noticias.
Y desafortunadamente, una vez más, fue negado ese derecho. Desde el mes de abril, que me dieron esos 2 minutos de fe de vida, nadie de la familia le ha podido ver. Y el lunes solamente aceptaron el almuerzo que le llevamos y el dulce. Raúl Castro y Díaz Canel, 3 dictadores, son los máximos responsables de su integridad física y psicológica. Ustedes demuestran cada día su temor a un hombre inocente, gran patriota, tratando de doblegarle y obligarle a aceptar el destierro por su voluntad y dedicación inquebrantables, por estar dispuesto a dar su propia vida por la defensa de la libertad, la democracia, la justicia y el respeto de los derechos humanos de todos los cubanos. Seguiremos exigiendo no solamente fe de vida, sino también la restitución de sus derechos carcelarios, de sus derechos humanos y sobre todo su libertad inmediata e incondicional. Libertad para José Daniel Ferrer García y para todos los presos políticos.
Casi el 90% de la población cubana vive en la extrema pobreza, destaca la publicación internacional en inglés del periódico El País de España, a raíz de un informe publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid.
Jaxi Cires, director de estrategias de la ONG, subraya que la principal preocupación en el informe es la falta de alimentos, seguida de los apagones, la inflación, los salarios, la sanidad, falta de medicinas y la corrupción.
Estamos ante una situación generalizada que afecta a la mayoría de la población cubana, pero si queremos ponerle un rostro a esta miseria, a esta injusticia social, es el de una anciana, el de un anciano, que por cierto es la gente que más medicamentos necesita y que menos los encuentran.
El sondeo muestra que el 86% de los hogares cubanos se mueven en los márgenes de la supervivencia y que 7 de cada 10 personas han dejado de desayunar, almorzar o comer debido a la falta de dinero o alimentos.
La crisis de los derechos sociales y en este empobrecimiento radica en gran medida las causas, junto a la represión y a la ausencia de otros derechos, de que muchos cubanos quieran irse del país.
El gobierno cubano anunció que el pueblo podrá importar carros al mismo precio que lo hacen empresas, a una tarifa menor pero solo en dólares, informó el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, en un comunicado.
En los últimos meses, las autoridades han modificado normas en varios sectores de la economía para captar dólares ante la falta de liquidez y la inflación. El impuesto por la venta de los vehículos será variable. En el caso de los de gama alta, se aplica un 35% del valor total de la venta en divisas convertibles.
Los precios de los camiones oscilan entre $36,000 y $62,000. Un autobús cuesta alrededor de $72,000 y los automóviles están entre $16,800 y los $47,000. El periodista independiente Julio Aleaga Pesant cuestionó en su programa Aleaga Pesant Reporta esta política opaca del régimen sobre el tema.
Son los carros de alta gama, la mayoría tienen chapa W, o sea, pertenecen a mi pyme. Pero ¿qué hace un pequeño, mediano empresario comprando un carro de alta gama cuando las pequeñas y medianas empresas debieran comprar camionetas, tractores, pequeñas máquinas, es que oculta de alguna manera corrupción o la forma de lavar dinero de parte de la élite política, porque lo que no está claro es cómo se accede a comprar un carro. Recuerden que en Cuba el único dealer es el gobierno, y el que no sea del gobierno es que está emparentado con él. ¿Qué trabajador tiene dinero para comprar un carro?
La música y el entretenimiento hacen parte también de este resumen semanal de Martín Noticias AM.
Julio César La Cruz, más conocido como La Sombra, perdió su pelea contra el cubano azerí Lorenberto Alfonso Domínguez, quedando así truncado su camino hacia el tercer título de boxeo que aspiraba a conquistar en París 2024.
Lorenberto, que compite en París bajo la bandera de Azerbaiyán, país con el que obtuvo el bronce olímpico en Tokio 2020, en la categoría de peso semipesado, eliminó a su coterráneo por decisión de los jueces 3-2.
El abanderado de la delegación cubana en París exhibió una pobre actuación en el cuadrilátero, con escasa iniciativa y reculando demasiado. Tres jueces vieron ganar al cubano azerí 29-28 y dos valoraron superior la actuación del cubano 29-28 y 30-27. El ex MVP de la Serie Mundial, el cubano Jorge Soler, regresó a los Bravos de Atlanta después de cerrar un canje con los Gigantes de San Francisco de la MLB.
Soler, de 32 años, tiene un promedio OPS de 116 para los Gigantes este año, así como 12 jonrones y 40 carreras impulsadas. El cubano firmó un contrato de 3 años por $42 millones con San Francisco este invierno. El pelotero cubano Pedro León, de 26 años de edad, con 19 jonrones, 74 carreras impulsadas y 896 de OPS en la actual temporada de la AAA, recibió la esperada promoción de los Astros de Houston y fue activado a ligas mayores.
El jardinero cubano firmó en enero del 2021 con los Astros por $4 millones y se unirá a sus coterráneos Jordan Álvarez y Alecnit Díaz, quien retornó a la franquicia hace apenas unas semanas.
El mundo se hace tan pequeño bajo tus pies.
El cantante cubano Leoni Torres lanzó oficialmente Bajo el mismo cielo, una nueva balada romántica descrita como una declaración de amor de principio a fin.
Pero te confieso que hay instantes que muero de miedo de perdernos bajo el mismo cielo.
El artista camagoyano escribió en su canal de YouTube que quiso crear algo íntimo, recordando los inicios de su carrera y considerada un regalo para los que creen en el amor eterno.
En 24 horas yo te enseño Miami.
El dúo cubano Gente de Zona alista lo que será el mes de agosto dentro de su gira Demasiado Tour Europa.
Randy Malcolm y Alexander Delgado se despiden de España el día primero en Valencia, para luego los días 2 y 3 presentarse en Frankfurt y Colonia, en Alemania.
Llegar a la disco de noche.
Gente de Zona viajará luego a Italia para presentarse el 4 de este mes de agosto en la ciudad de Rimini, al nordeste, ubicada frente al mar Adriático y muy famosa por sus balnearios.
El Bebecito sigue consolidándose como uno de los cantantes del momento en varios puntos de Estados Unidos. Prueba de ello son los datos que está consiguiendo en ciudades de Florida como Miami, Hialeah o Tampa en Spotify.
El cantante cubano compartió capturas de pantalla de Spotify que muestran que sus canciones son de las más escuchadas en la semana del 21 al 27 de julio en varios lugares. En la nota de cierre, el reggaetonero cubano Mauer estuvo en Colombia celebrando los premios musicales Monitor Latino 2024.
Los premios se celebraron en Medellín y contaron con la presencia de los también artistas cubanos Lenier Mesa y Obi. Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana en la revista informativa Martín Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastre y la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Gracias y hasta la próxima.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la